en un acuerdo con el diario digital Cuarto Poder y FM Reencuentro. Con Alfredo Barzotti presentamos La Hora Barzotti.
Buenas tardes, hay un aire fresco hoy al cierre de esta tarde que a pesar de todo fue calurosa, ¿no? Pero hay un vientito como que asemeja, una brisa que asemeja alguna mejora en el tiempo. ¿Lloverá? Vaya a saber. Como siempre digo, no me especializo en el clima y acepto lo que venga. Total, no podemos hacer nada para cambiar el pronóstico. Y bueno, me imagino que estarán esperando que hable de seguridad, o de inseguridad, o de incompetencia, o de los rabanitos que nos dicen que nos cuidan, o del centro monitoreo que piensa invertir 31 millones de pesos en cámaras, y yo pregunto para qué. Pero bueno, ayer... No voy a hacer referencia a la nota, si me queda tiempo voy a leer la nota, y si no, búsquenla, está en el Cuarto Poder digital. Creo que dije lo que tenía que decir, y bueno, mi posición muchos la conocen. Pero ayer, mientras ese puñadito de gente que estaba ahí, numeroso para que es la zona del barrio, sin número para lo que está sucediendo en la ciudad de Lobo, intrascendente, y podríamos decir que sí. Pero ¿saben por qué es intrascendente? Porque los que no tenían que cuidar, ayer pasaban cada rato. La gente decía que ayer se batió el récord mensual de pasada de los medios en pocos minutos, que es lo que suelen pasar generalmente en el mes. Hasta la ridiculez de cuando arrancó la movida, que estaba haciéndole una nota a quién era la organizadora, porque así se lo pidieron los vecinos, Carolina, creo que es Manca, pasó media docena de motos con los escapes libres, acelerando, y ¿saben qué? Atrás de ellos venía un móvil, ahora no recuerdo la patente, pero es el que suele seguir a veces, que siempre anda con tres personal de tránsito, vidrio cerrado, aire acondicionado. Yo digo, ¿tres en una patrulla? ¿Para qué? Bueno, venía atrás de las motos. Y entonces cuando alguien dijo, mira, justo viene un móvil ahí, que fue tragicómico, porque todos pensábamos que cuando pasaban el semáforo de la acción lo iban a seguir. No, giró a la izquierda y los de las motos siguieron haciendo ruido por calle Arévalo, para el lado del tanque. ¿Para qué queremos móviles? Patente AF, con todos los chiches, muy buenos móviles, si solo sirven para pasear a los funcionarios que nos deben cuidar. Después aparecen en los medios que le pasaron con la moto por arriba a uno, que al otro lo empujaron, que esto, que aquello. Bueno, en el fondo son trabajadores municipales y como tal hay que cuidarlo. Aunque a veces también vemos que se abusan, porque las motos de grande cilindrada, o a las damas de la sociedad que conducen con la ventanilla de atrás abierta, con los chiquitos, que no van atados, que ni siquiera van en la silla que es reglamentaria, pasan delante de ellos y ni siquiera un pitido se escucha. Así que mucho no nos vamos a explayar sobre el tema de lo que sucedió ayer, pero sí sobre otro hecho que pasó a la mañana, a plena luz del día. Hoy ni bien subí la nota, de lo subí después del mediodía. Un conocido que está actuando en política, en esa novela de La Libertad Avanza, que la San Martín no, ahora se fueron de La Libertad Avanza y que están en una nueva agrupación, Avanza Lobo, creo que se llama. Me refiero a Sebastián Vistali. Y me comentaba que ayer, en horas de la mañana, le ingresaron en la propiedad de su abuelo, que está situada al final de calle Chacabuco, y que habían entrado, habían violentado la puerta de atrás, y se roba, el motivo fue robarle toda la grifería, parte del plomo en algunos lados. Lo que no pudieron llevarse, que creo que fue un vidrio, rompieron una pileta de mano con pedestal, la encontraron también, se la habrá caído en el patio, rota. Intentaron el inodoro, lo rompieron. Y sí lamentaba la familia Vistali los trofeos que se llevaron de su abuelo. Me comentaban que Juan Giuliano era constructor, conocido en Lobos, y fue uno de los fundadores del Tiro Federal, y muchos de los trofeos que tenía eran de alpaca, otros de bronce. También se llevaron un par de lámparas de bronce. Estaba redactando la nota antes de arrancar, creí que tenía tiempo, no terminé, pero bueno, le voy comentando. Hablaba con la hija, con Marta Giuliano, que fue la que hizo la denuncia, y que en hora de la mañana recibieron un llamado de los vecinos de la casa preguntándole si tenían la casa en obra, porque es una casa que estaba para vender. Le comentó que no había nadie en la casa, y al explicarle que se escuchaban ruido como si estuvieran martillando, golpeando en el interior, decidieron ir. Lograron ir, un poco más de una hora tardaron. Cuando llegaron, se encontraron con la sorpresa. Hicieron la denuncia que corresponde, y después estuvieron tres peritos de la policía, tres damas, me dijo Marta Giuliano, y bueno, a esperar ahora a ver qué es lo que sucede, aunque muy desganada, porque dice, nos sucede lo mismo que le sucede a toda la gente de Lobos. Hacemos la denuncia, sigue la causa, y nunca nos enteramos qué es lo que pasó. Esa es la máxima que se escuchó, que incluso ayer se escuchaba en la juntada que se hizo. Y entonces decimos, una por día, con ese pequeño eslogan que estoy imponiendo un poco. ¿Quién va a ser el próximo? Porque no nos queda otra. Si denunciamos y no tenemos respuesta, les puedo nombrar, si quieren, todos los vecinos del barrio del Carmen, porque los conozco. He estado en la casa de cada uno cada vez que han entrado. Y nada, esperando. Más allá de que por ahí, en algún momento le creía al secretario Rusto cuando decía, no, vienen de afuera, algunos vienen de Mendoza, paran, por Luján, después hacen base en Navarro, alquilan en Navarro, entonces hacen exploración, vienen por acá y asolan acá porque está cerca de la 41, a veces también en Villa Margarita y acá todo el corredor. Pero sí, vengo a ver a una amiga por un accidente doméstico, y cuando iba hasta la casa, vi que, no sé si criteriosamente, le arderán las orejas o qué, han instalado un móvil en el cruce de la 41 y Carboni. Y salvo que sea alguna batida, ya van 3-4 noches que suele haber un móvil destacado ahí. Porque todo tiene que ver con todo. No hace mucho, algunos huéspedes que habían venido a nuestra casa me pidieron, especialmente si lo podía acercar hasta un lugar donde se realizan casamientos, encuentros, muy paquete. Eran chicos que habían venido a hacer de disc jockey. Y luego de llevarlo yo descubrí, no, la verdad que no sabía que estaba esa zona, esa empresa por ahí, ¿no? Donde se realizan casamientos con cinco mesas con cinco tenedores, muy buena coctelería y todo lo demás, donde vienen para atender los servicios, vienen colectivos y tráfico de otros lados. Y cuando lo fui a buscar, que había terminado la joda a las 4 de la mañana, el casamiento, se habían ido los novios, ya se cerraba todo, me di cuenta por qué a veces los días domingos o los días sábados muy temprano suelen pasar los bomberos a recoger los accidentes que suelen pasar justo en ese cruce. Porque la cantidad de gente que sale por ese camino de tierra donde prácticamente con luces altas y de niebla no se ve, y si a eso le sumamos que deben venir bien adobaditos con todo lo que han tomado, es sumar 2 más 2. Y si esto lo saben, la fuerza del orden, algún operativo o la misma empresa que organiza estos eventos, poner algún servicio que controle. Eso es parte también de la seguridad en Lobo. Pero me quiero referir a otro hecho, que también hace 4 o 5 días que lo venía trabajando con audios, con entrevista, y hoy me autorizaron a contar las cosas como son. Y para que vean que a veces no solo la policía, sino la justicia y la inacción de todo lo que tiene que ver con el sistema de seguridad que existe en Lobo. Y entonces esta vecina me contó la siguiente historia, que sucede hace casi exactamente, no voy a decir exactamente, que sucede prácticamente hace un año, que vive sola en cercanía al barrio Pim, y que un vecino del barrio le había intrusado su casa varias veces, primero por el exterior robándole cosas que quedaban afuera, sillas, hamacas, algunos enseres que estaban por ahí. Y no solo a ella, sino también a algunos vecinos cercanos a ella. Las cosas pasaron a mayores, y como un día llega a su casa y ve que había señas de que la puerta había sido habían intentado entrar, se compró una cámara de seguridad, la conectó y la puso, con la sorpresa que a los 3 días la cámara con sensor de movimiento le avisó que alguien había entrado a su casa. Sus dudas se despejaron, logró capturar la pantalla de quien había entrado. A mí me facilitó una foto para que yo publicara, pero también hay otra foto en donde se lo ve claramente, nítidamente, a la persona que había ingresado. Con estas cosas en la mano hizo la denuncia, fue a la comisaría, la atendieron muy bien, palabras mayores para la gente que la recibió, le explicó cómo eran las cosas, y a partir de ahí empezó el calvario. ¿Por qué? Porque el día de hoy nadie la orilla. En líneas generales dice, lo que les cuento a continuación. Los hechos que a continuación se relatan suceden a diario en Lobo, y debemos entender que muchas situaciones de inseguridad que se suceden en la ciudad también tienen su correlato en la renuencia o demora de la justicia. Podríamos decir la consabida frase muy utilizada por estos días: justicia con demora no es justicia, o en su defecto, subjetivar sobre la efectividad de algunos funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Hace poco más de un año, una vecina cercana al barrio Pin comenzó a sufrir una serie de hechos donde se encontraba que un vecino del lugar asolaba con robos menores a su vecino y también a ella. Cuando la víctima pudo establecer quién era, se apersonó a la comisaría y denunció los hechos, que por tratarse de robo menor y sin ingresar a la vivienda fue caratulado como hurto y se derivó por parte de la policía local y siguió el proceso normal cuando se radica la denuncia en forma conveniente. Pero la sucesión de hechos continuaba, por lo que esta vecina se decidió a comprar una cámara de seguridad para asegurarse de que su presunción era cierta, ya que los hechos se seguían produciendo y ya comenzaba a pasar mayores, ante el intento del individuo en cuestión de violentar el ingreso a su residencia. De esta circunstancia, pudo la vecina, ante la alerta de la cámara a su celular, a noticiarse que habían ingresado a su domicilio, hacerse una captura de pantalla y realizar la denuncia correspondiente en la comisaría local, donde expresa la disidente fue atendida con toda corrección. Con la denuncia realizada, la comprobación e identificación del intruso, se realizó la elevación a la fiscalía correspondiente hace poco menos de un año, estando en la actualidad la causa en mano del fiscal Berlingeri en La Plata, donde duerme el sueño generalizado hasta que pase la feria judicial. Cuenta la denunciante que en una oportunidad, sabiendo que la fuerza pública estaba tras sus pasos, entiende que este personaje decide ausentarse de la ciudad y que por circunstancias casuales, la víctima, la denunciante en este caso, de los robos, lo identifica cerca de la estación de micros con un bolso, dándole alerta a la fuerza policial que, según ellos, lo estaban buscando, y cuando estos llegan, logra evadirlo. Muy atemorizada, la vecina que vive sola en su casa comenta que desde hace casi 8 meses debe dejar la misma al terminar el día, porque no se anima a pernotar en ella, y entonces debe mudarse diariamente con su equipito de música, sus bolsos, hasta el día siguiente, que vuelve del trabajo, y así pasa hasta que las sombras empiezan a caer. Hay vecinos que también han sido víctimas de robos. Quien los comete, nombre y apellido, por cuestiones lo nombro como las siglas OA, son sus iniciales, vive a casi 2 cuadras, sabiendo incluso los familiares directos de este personaje lo que sucede, manifestando que ojalá la justicia pueda poner fin a sus tropelías. Cabe mencionar que, según vecinos, son muchas las causas que tendría en su haber. La denunciante aporta una foto en el preciso momento que OA está en el interior del domicilio de la víctima, sustrayendo en serio de su casa. También nos adjunta una captura de la constancia de la denuncia que presenta en sede policial, donde consta que el trámite se encuentra en la UFI 1-3 número 12 a cargo de Roberto Belincieri, del Departamento Judicial La Plata, pudiendo gestionar averiguaciones al Centro de Asistencia a la Víctima Saladillo, ubicado en calle Sarmiento número 3047 de dicha ciudad. Luego requirió a la víctima, pregunto por la marcha de la denuncia en estos días, donde me expresan que hasta el 15 de febrero no podrán contestar porque está de feria y abarrotado de trabajo. El cuarto poder pregunta: ¿estaremos ante un presunto caso de un posible femicidio? ¿Es posible que, teniendo la imagen y la identificación de la persona, este todavía está sin rendir una declaración al menos? ¿Puede existir demoras en estos casos? Entonces, si los procedimientos denunciados existen, las pruebas aportadas sitúan al ladrón en tiempo y espacio, si la misma familia del intruso entiende que algo hay que hacer, ¿dónde está la justicia? Por lo antecedente, por lo que estuvo averiguando este cronista, el personaje en cuestión tiene una seguidilla de delitos por los cuales ya debería estar pagando condena. Uno de ellos, que entiende lo habrían resuelto en forma personal, me puede constar, un reconocido comerciante de un lugar de comidas en las inmediaciones, que ante la tropelía de OA son conocidas por varios vecinos y que las propias fuerzas de seguridad. ¿Qué es lo que hay que esperar? Por eso el cuarto poder no se cansa de decir siempre lo mismo. ¿Quién será el próximo? En la nota que subo en el cuarto poder la pueden ver www.elcuartopoder.com.ar y pueden ver nítidamente las fotos de este personaje que está en el interior de la casa de la vecina. Está perfectamente identificado con las ropas de color que ella había denunciado y todo. Al día de hoy, hace 2 días, un vecino se quejó de que había entrado en su domicilio y le había robado algún encero del patio. Eso pasa en Lobos. Entonces, cuando vemos la marcha de ayer y lo vemos al concejal de Porcheda que pasa con la moto, acompañado con una señorita, no sé, no conozco a la señora Porcheda, no conozco, sé que era Porcheda, pasó 3 veces, ¿por qué no bajó? ¿Por qué tanto que habla de seguridad y tanta pertenencia en las redes? Y tanta voracidad a veces para salir a denunciar cosas, como me acuerdo cuando instigaba a los vecinos de la laguna que tenían que sacar, a retirar el montículo de tierra porque la provincia no pagaba. Yo pregunto, por ejemplo, ahora, el concejal Porcheda, ¿se ha dado una vuelta para ver cómo están los laterales de ese ingreso a la laguna, que está todo rajado en algunas partes, sin terminar los encastros de los laterales, ni las obras de arquitectura, como los lugares donde está el tubo que pasa por debajo del hormigón, sin las alcantarillas hechas, y es una obra que ya se pagó? O el municipio, ¿hay alguna causa judicial reclamando por lo que dice cualquier licitación pública, el resguardo que deben tener del 5 al 6% de recupero en caso de que la obra tenga fallas? ¿Se está trabajando sobre eso? Y entonces, en este ir y venir de denunciar las cosas por el Facebook, por el Instagram, y ser grandes valores escondidos detrás de una retórica que se hace frente a un aparatito, en vez de dar la cara. Dos concejales hubo ayer, uno porque es vecino, tal vez obligado por la circunstancia, y la otra porque lo conocen, otro como el presidente del bloque de Unión por la Patria, concejal Tea, también estuvieron. Y yo pregunto, ¿y para qué? Si los verdaderos responsables de lo que sucede aquí en la ciudad de Lobo es la gente que gobierna esta ciudad. Yo comentaba hace poco que por poco menos de lo que pasa aquí en Lobos, el Moreno lo echaron al secretario de Seguridad. Y porque se le escapan los presos al de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo echaron también. Y resulta de que aquí pasó de todo. Dígame en alguna chiquita que haya pasado en inseguridad. Hubo un muerto en una entradera. Porque podemos soslayarlo o minimizarlo porque se asustó, alguna descompensación. Fue muerto en el robo. Porque si no lo hubieran robado, no lo hubieran atado, hoy el Ardinelli estaría vivo. Pero murió. y resulta que las cámaras que lo ubicaron en tiempo y espacio, ¿a quién lo hicieron? No fueron las cámaras del municipio. Ayer, como mudo testigo en esta en esa concentración que se hizo en la triple plaza, estaba el domo en el medio de la calle, frente a la estación de servicio, frente a la plaza. Y nadie vio nada. Y cuando la hermana de quien fue candidato a intendente, Gastón Manca, comentaba de que fueron al centro de monitoreo a preguntar si había imágenes de lo ocurrido la semana anterior, cuando el robo de la moto, o por lo menos el desastre que fue la noche del fin de semana pasado, dice que no escucharon nada. Parece una tomada de pelo, como esas cámaras que se robaron, como ese equipo del centro de monitoreo que se robaron del lugar del tanque de agua donde tienen guardado algunos suministros que corresponden al centro de monitoreo, y nadie hizo denuncia, nadie se enteró, pero que existió, existió. Y así seguimos. Preguntamos hasta cuándo, y vaya a saber. Lo que sí es bueno, que no es la primer concentración que sucedió con el tema de seguridad, o la negligencia, o la falta de gestión de este gobierno municipal. Es la segunda, por lo menos en poco tiempo, en poco menos de 3 semanas. La primera, quien les habla, cubrió la concentración que se dio en Zapiola. 43 personas, contadito con la mano, y pueden corroborarlo con las fotos. Todos uniditos, ahí, hablando de las necesidades que le faltan. Y que fue organizado por la gente que se mandó a mudar de La Libertad Avanza, cansado de los desplantes del coordinador local, David Porcheda, y del coordinador de la tercera sección electoral, Fabricio Martínez, que incluso le ordenaba lo que tenían que poner o bajar de los Facebook. Tengo varias capturas de pantalla en donde Fabricio Martínez: bajen eso urgente porque eso nos compromete, no nos conviene. A comentarios que la gente de por ese entonces, la San Martín, que coordinaba Sebastián Vistales, ponían en su grupo. 43 personas. Y conste que ayer muchos eran vecinos que no tenían connotación política. Y yo me animo a decir que entonces, si sumo la gente que estaba, que alguna connotación política tiene, como por cercanía de, o parientes o conocidos de La Libertad Avanza ayer, me sobraron los dedos de la mano. Y para los que me conocen, recuerden que me faltan 3. Había muchos vecinos que quisieron expresarse. Y yo creo que, si no escuché mal, algún discapacitado, en oportunidad de hablar con Fernando, decía: y yo lo voté a Jorge. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a seguir hablando de seguridad? Grabémonos en la cabeza. ¿Quién va a ser el próximo? ¿Alguien está exento de ser el próximo? Si en nuestras narices, con casi todo el periodismo que estaba presente ahí, todos habrán grabado el ruido de las motos que pasaron. Me dicen que anoche, después tarde, también hubo alguna serie de ruidos, como diciendo: vean, aquí estamos. Algunos comentan que hay gente que echaron de la Tucumán. ¿Lo echarán de acá? Algún pavote que se la da de coordinador y que publica en algunos medios de discusión lo vence. Y voy a decir el nombre, más Panelo, porque me importa un pito realmente, que defienda al intendente y echa la culpa a los miembros del Consejo Municipal, no sé si oficialista, no oficialista, si oposición o no oposición, no lo vi ayer. Estos tipejos se esconden detrás de las redes para opinar. Mientras tanto, perdonen por lo que voy a decir, tienen el culo tan sucio como la boca cuando se expresan. Para mí doy por terminado el hecho de lo de ayer, porque el tema seguridad, en este momento, ningún habitante de Lobo puede tener la plena seguridad de que puede ser el próximo.
Regalen más libros porque no los leo. Lo que he aprendido es porque lo veo. Mientras más pasan los años, me contradigo cuando pienso. El tiempo no me mueve, yo me muevo con el tiempo. Soy las ganas de vivir, las ganas de cruzar, las ganas de conocer lo que hay después del mar. Yo espero que mi boca nunca se calle. También espero que las turbinas de este avión nunca me fallen. No tengo todo calculado, ni mi vida resuelta. Solo tengo una sonrisa y espero una de vuelta. Yo confío en el destino y en la marejada. Yo no creo en la iglesia, pero creo en tu mirada. Tú eres el sol en mi cara. Cuando me levanta, yo soy la vida que ya tengo. Tú eres la vida que me falta. Así que agarra tu maleta, el bulto, los motetes, el equipaje, tu valija, la mochila con todos tus juguetes y...
Dame la mano y como sabes que la vuelta al mundo. Dale la vuelta al mundo.
El sueldo, el trabajo en la oficina, lo cambié por las estrellas y por huertos de harina. Me escapé de la rutina para pilotear mi viaje, porque el cubo en el que vivía se convirtió en paisaje. Yo era un objeto esperando hacer ceniza. Un día decidí hacerle caso a la brisa, a irme resbalando detrás de tu camisa. No me convenció nadie, me convenció tu sonrisa. Y me fui tras de ti persiguiendo mi instinto. Si quieres cambio verdadero, pues camina distinto. Voy a escaparme hasta la constelación más cercana. La suerte es mi oxígeno, tus ojos son mi ventana. Quiero correr por siete lagos en un mismo día. Sentir encima de mis muslos el clima de tus nalgas frías. Llegar al tope de la sierra, abrazarme con las nubes, sumergirme bajo el agua y ver cómo las burbujas suben y...
Dame la mano y vamos a darle la vuelta al mundo. Darle la vuelta al mundo. Darle la vuelta al mundo. We'll be right back.
Pasemos a algo más entretenido. Dos temas. Uno, algo que encontró en redes un amigo, escritor de Luna de Marzo, autor uruguayo, con más de 2 centenares de libros publicados en muchas editoriales de diferentes partes del mundo. Me dijo: Alfredo, le mando un regalito. Y que me hizo que pensar. El posteo está bueno, porque no hay una que no sea verdad. Y tiene que ver con los dichos de el actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Y no es justamente de el autor, de Manuel Arduino Pavón, sino de que alguien ignoto que publicó en las redes, y este amigo revisó el material y corroboró que lo que había escrito estaba bien publicado. Dice: ¿qué habría pasado en el mundo si Trump hubiera estado en el poder en 1941? Y entonces pone: Hitler ganó las elecciones democráticas. Trump también ganó las elecciones democráticas. Hitler antes había sido condenado, pero con una pena mínima. Trump antes había sido condenado, pero sin pena. Hitler consiguió el poder gracias al apoyo de parte de la derecha alemana. Trump consiguió el poder gracias al apoyo de parte de la derecha americana. Hitler identificó a los culpables de los males de Alemania: judíos, gitanos y comunistas. Trump identificó a los culpables de los males de América: inmigrantes, no blancos y la comunidad LGTB. Hitler, su objetivo era hacer una Alemania grande de nuevo. Trump, su objetivo es hacer América grande de nuevo. Hitler, para ello necesitaba aumentar su espacio vital: Austria, Checoslovaquia y Lituania. Trump, para ello necesita aumentar su espacio vital: Groenlandia, Canadá, Panamá. Hitler: las grandes potencias europeas no hicieron nada para no contrariarlo hasta que invadió Polonia. Trump: las grandes potencias europeas no hacen nada para no contrariarlo hasta que, punto suspensivo. Hitler: le ayudó el mejor propagandista, Goebbels, mientras que a Trump lo ayuda el mejor propagandista actual, Elon Musk. Hitler aumentó drásticamente el gasto militar. Trump aumenta drásticamente el gasto militar, el suyo y el de sus aliados. Hitler buscaba la autarquía limitando la capacidad de compra en el extranjero. Trump busca la autarquía imponiendo aranceles. Hitler tenía apoyo de otros países: Italia, Hungría, España. Hoy Trump tiene apoyos de otros países: Italia, Hungría, Argentina. Hitler tenía apoyo en los partidos fascistas de otros países democráticos. Trump tiene apoyos en los partidos fascistas de otros países democráticos. Cuando cayó, todos dijeron: uy, no pensábamos que pudiera llegar tan lejos. Cuando caiga, todos dirán: uy, no pensábamos que podría llegar tan lejos. Una reflexión al final: si no conoces la historia, estás condenado a repetirla. Y si la conoces y las ignora, también. Me quedé pensando en este tema. Y revisando los portales de noticias, me encuentro con algo que ustedes habrán escuchado hace mucho, no hace mucho, es reciente, es tema del día también, se puede decir, lo que sucede con las grandes corporaciones que con el tema de la soja nadaban en abundancia. Y entonces aparece un artículo muy bueno en Bichos de Campo, en primera persona, el productor Fernando Vidal cuenta detalles de la odisea para retirar sus granos de los globos luego de bloquear durante 3 días la planta en San Miguel del Monte. Ustedes saben que las empresas de Globopatel se declararon en cesación de pago con una particularidad: los granos estaban adentro, los tenían adentro y no querían hacerse cargo de los compromisos que tenían. Y una, se puede decir, extensa nota de esta aplicación que habla sobre los temas recurrentes del campo. El jueves 14 de enero comenzó una odisea para un grupo de productores del centro de Buenos Aires, luego de que Los Grobo Agropecuaria anunciara su default financiero. Muchos agricultores que habían entregado sus granos a la empresa desarrollaron nervios de acero ante la incertidumbre de no saber si se pagarían la mercadería entregada con precio a fijar. Los Grobos, empresa de servicios agropecuarios y acopio, anunció a la Comisión Nacional de Valores que no podía hacer frente a deudas millonarias en el ámbito financiero. Dejó de abonar cheques comerciales y finalmente defaultó a los bancos tanto locales como internacionales. Esta situación generó sorpresa en muchos productores que habían entregado su producción a este gigante del agronegocio, como sucedió aquí nomás, en San Miguel del Monte, donde algunos comenzaron a comunicarse con empleados de la filial local de la empresa para conocer el destino de su capital, que por supuesto ya lo habían entregado. Con este panorama, Fernando Vidal fue, como tantos otros, a averiguar si podía salvar sus granos para retirarlos de los hilos de la sede de Los Grobos, pero no fue posible. La situación a hoy es que no estamos cobrando el trigo que se entregó, ni tampoco tenemos habilitado el retiro de la mercadería, cuenta Fernando a Bichos de Campo. Así, con esa respuesta, fue como todo comenzó, y la odisea de Fernando y otros productores, quienes llegaron a bloquear los ingresos de la planta de San Miguel del Monte, de Los Grobos. En retrospectiva, Vidal dice que hubo señales que indicaban que algo no estaba bien con la empresa, que había sido fundada por la familia Grobopatel, aunque, como se trataba de una firma con gran trayectoria, decidió confiar. Vidal es un productor de maíz, soja, trigo, cebada y girasol en la zona y tiene una empresa que brinda servicios agrícolas. El productor entrega la mayoría de sus granos a los Grobos desde 2006, por lo que mantuvo una sólida relación comercial con la empresa. Empecé con poco volumen, vendiéndole granos, y en algunos años nos financiaron insumos, aunque a veces no, explica. A pesar de tantos años de relaciones comerciales, sospechó de un evento sucedido en el invierno del año pasado, cuando le entregó maíz a Los Grobos, y al momento de intentar descontar los cheques en el banco se llevó una sorpresa. Luego de cosechar maíz tardío, me ofrecieron un precio bueno con pago a diciembre y liberación de cheques electrónicos, lo que me permitía descontar los cheques en el banco y ganar una extra de entre 10 a 20 dólares por tonelada, cuenta. Pero fui al Banco Provincia a descontar los cheques y me dijeron que, debido a una rebaja de la calificación de Los Grobos, ya no podían descontar más cheques de ellos. Terminó siendo un mal negocio porque no tenía compromiso de pago y esos cheques eran la única forma de cumplir. Finalmente logré que me liquiden el maíz a precio de mercado. La verdadera epopeya comenzó cuando en diciembre, según explica, el 80% de su producción de trigo fue a Los Grobos, parte para cubrir algunos canjes de insumos y parte para liquidar. Cuando empezaron a incumplir con los pagos a los productores, decidí que iba a liquidar y opté por retirarme. Fui a la planta porque me dijeron que no podía ni liquidar ni permitir el retiro de los granos. Con un escribano público hicimos un acta constatando la existencia del cereal en la planta y luego denunciamos la retención indebida. Con esta medida, Fernando fue junto a otros productores y lograron un acuerdo, y cuando estaba todo listo para establecer cupos de retiro de mercadería, aparecen los terceros en discordia. que son los transportistas. A ellos también la empresa les adeudaba facturas, y ante el acuerdo con productores se generó un malestar en ese sector que se volvió contra la empresa, lo que denunciaron los transportistas de la zona, que estimaban una deuda de 500 millones de pesos. Es que si se acaban los granos de los productores, no quedaría nada para ellos. En concreto, comenzó una negociación tripartita entre representantes de la empresa y quienes querían retirar sus granos y aquellos que querían cobrar granos entregados a fijar y facturas adeudadas. Luego de una asamblea en la puerta de la planta San Miguel del Monte, se decidió un bloqueo por tiempo indeterminado a esa filial de Los Grobos. Fue así que cuatro productores de la zona decidieron bloquear las dos puertas de la planta, impidiendo las operaciones hasta que se regularizara la situación. Dispusieron dos cosechadoras para bloquear ambas puertas y en conjunto productores y transportistas mantuvieron 72 horas bloqueado el ingreso y la operatoria de la filial de Los Grobos. Como en casi cualquier cosecha, los productores llevaron una casilla y se dispusieron a dormir y pasar las horas en puerta de la empresa hasta obtener una solución con la cosechadora de Tapón. Le cortamos los dos accesos y chao, no les quedó otra que hacer la negociación, toda en conjunto, Los Grobos, transportistas y productores, cuenta Vidal. Durante el segundo día del bloqueo, luego de varias negociaciones frustradas, los productores y transportistas acordaron una propuesta. Ofrecimos que Los Grobos liquidara cereal por el monto que debían los transportistas y a nosotros. Que nos dejaran sacar el cereal, pero que el pagador no sean Los Grobos, porque nadie va a aceptar un cheque de ellos. Finalmente comenzó el retiro. Se necesitaban unos 100 viajes para cubrir la deuda de los transportistas y luego comenzaría el retiro de los productores. Y ahí nuevamente se presentó otro problema. Los productores solamente pudieron comenzar a sacar el trigo sin precio hecho, es decir, a fijar, puesto que el entregado en almacén, el almacenaje, está siguiendo el camino judicial por ejecución de cobranzas, por lo que estábamos peleando, también era por el cereal acopiado, aclara Vidal. Más allá de estos casos, con la propuesta negociada, aceptada, los transportistas volvieron al trabajo con la promesa del pago y los productores comenzarían a sacar la mercadería entregada. Todo parecía ir sobre rieles. Un productor de monte se encargó de fiscalizar que se cumpliera todo. Viajó hasta Casares para verificar que los cheques funcionaban, cuenta el productor. Sin embargo, los problemas no finalizaron ahí, puesto que había que conseguir cupo para los camiones. Todo causaba más retraso, subraya el agricultor. Pero en esta historia nada parece ser fácil. Otra vuelta de tuerca les espera a los productores, quienes si bien ahora lo cuentan como una anécdota, más de una semana frenética hizo en su momento saltar la térmica. La mañana estaba extraña. Cuando todo parecía listo para comenzar el operativo acordado, se enteraron que en la planta de Los Grobos había cortado la luz por falta de pago y todo el plan se venía abajo. El primer día que libero la carga me despierto ahí y empiezo a ver quilombo de vuelta. Le pregunto a Hernán, el contratista que me acompañaba, qué pasaba. No tiene luz, me responde. Vidal, luego de varios años de trabajo con la empresa, se bajó de la casilla y fue hasta la planta a hablar con los operarios a quien conoce. No me joda, ¿cómo que no tienen luz? Esto es un verso, ¿es real? Sí, me dice, nos cortaron la luz por falta de pago. Ya hicimos el pago, el tema es que hay que esperar la reconexión y la guardia está saturada. Le explicaron en la planta, aún con sus trigos adentro. Me voy en una rueda para la cooperativa, voy a hablar con el gerente y le digo, dame la luz a la planta ya. Dale luz a Los Grobos, le expliqué el problema que había y le dije que no me mandaba una camioneta en 15 minutos, le trasladaba el quilombo a ellos y acá en la puerta de la cooperativa eléctrica. Ahora son ustedes los responsables que no me dejen sacar el cereal, recuerda Vidal. Finalmente, luego de la semana frenética de los cuatro productores que encabezaron la protesta, tres pudieron retirar el trigo y el cuarto se encuentra en ese proceso. Las cosechadoras fueron retiradas, los transportistas volvieron a su trabajo habitual y Vidal a monitorear los cultivos de la gruesa. Queda una lista de productores que no estuvieron presentes en la protesta, pero que también están en proceso de recibir sus pagos y sus granos. Todos tenemos la esperanza de que si la planta sigue operando, las cosas se resuelvan, dijo Vidal a este medio. La planta de Los Grobos en San Miguel del Monte estuvo bloqueada durante 72 horas. Fueron días de mucha tensión. Hernán López y Fernando Vidal vivieron una semana ahí, entre las cosechadoras y las negociaciones, hasta que lograron que la planta empezara a liberar los granos. Me aseguré de llevarme hasta el último kilito de trigo, asegura Vidal. Sin embargo, la incertidumbre sobre qué sucederá en febrero sigue presente. en la zona todos quieren que la planta siga funcionando, pero parece que la situación no es tan clara. La presión de sacar todo hasta fin de mes es enorme. El temor está en que los globos agropecuarios declare convocatoria de acreedores y todo lo que está quede ahí. Esta novela que les cuento es para ser dulce. Y como si fuera poco, antes de venir para acá, la diputada Silvina Vacareza nos envía, con la cual tenemos una estrecha relación y estamos siempre al tanto de lo que sucede en la Cámara de Diputados, opina sobre la baja circunstancia de las retenciones al agro. Ella entiende que lo que sucedió con esta extemporánea y jugada que ha hecho ahora Caputo para bajar las retenciones a cierto sector del campo, el anuncio de la baja de retenciones y la eliminación de alícuotas para las economías regionales son medidas de alivio para el campo golpeado por la sequía y la baja en el precio de los commodities. Sin embargo, preocupa que no se sostengan en el tiempo. La previsibilidad es fundamental en toda la cadena agropecuaria y estas acciones van en ese sentido contrario. O no vamos a olvidar que en la ley base Milei propuso subir las retenciones. El productor necesita de un plan a largo plazo, con propuestas que se puedan cumplir y no queden sujetas a la arbitrariedad del gobierno de turno. En contacto telefónico acordamos con la diputada, que saldrá al aire seguramente la semana que viene explicando esto. ¿Por qué? Porque la eliminación de las retenciones no es para todo. Es muy, muy particular para algún grupo y ya está ocasionando cortocircuito, que creo que uno de ellos va a salir en los medios nacionales ahora en la noche, porque hay un sector de los productores que quieren sumarse a que también a ellos le toque esta rebaja circunstancial de las retenciones. Así que todo está por verse, todo muy volátil, y recordamos que Silvina Vacareza, aparte de ser productora, en su primer matrimonio estuvo casado con un productor rural también de la zona de Alberti, y hoy su actual pareja también es una figura muy con mucha proyección en el ámbito del agro. Así que así están las cosas de la legislatura, todo en negociación, y vaya a saber cómo termina esto. Yo los voy a dejar porque no hemos tenido espacio ni para otro tanguito y para cumplir con los anunciantes, y nos veremos, Dios mediante, el lunes con otra primicia del Cuarto Poder sobre la inseguridad del lobo.